MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén pasando una noche sensacional. Está haciendo un poquitito frío, pero pues forma parte de estos cambios tan repentinos y tan extraños del clima. Disfruten. Es un día más de vida, un día más de trabajo, un día más de satisfacciones. De verdad, eso es lo que importa y lo que debemos también nosotros disfrutar. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS y pues vamos a tener mucha información el día de hoy. La información: despide Andrés Manuel López Obrador a Gabriel García Hernández. Ustedes dirán, ¿quién es este tipo? Pues nada más y nada menos, era un hombre todopoderoso en el gobierno mexicano, pero todopoderoso. ¿Qué es lo que tenía él para ser todopoderoso? Pues nada más era el jefe de estos dos grupos, bueno, más bien de tres grupos. Uno, los servidores de la nación, los correcaminos y los superdelegados. Él era el que coordinaba todo esto, o sea, era como el brazo político de la Cuarta Transformación. Pues le dicen, le tocan las tres yemas y le dicen, abur, maestro, Gabriel García Hernández, te vas, porque él es senador con licencia, él es un morenista de hueso colorado, y pues lo mandan, ya vete de tu escaño, mano, porque aquí hiciste varios problemas que tenemos que resolver. Y no fue porque haya terminado las elecciones, ni tampoco muchos de los aspectos que muchos nos preguntaríamos qué fue lo que pasó con este hombre. Pues repito, no fue ni por el uso político de la vacunación, con un exceso de exposición de personajes que nada tienen que ver en los procesos de inoculación, no son médicos, no son enfermeros, pero eso sí, llevaban su chaleco este color guinda, característico de Morena, y con el sello nacional en la espalda, servidores de la nación. Y también estaban los correcaminos, los que decían, viene, muévanse para aquí, muévanse por allá, ¿para qué? Para las vacunas. Bueno, el objetivo era que te quedara presencia, vamos, en tu mente, de que ellos, que eran parte de la estrategia gubernamental, pues eran los que estaban llevando a cabo toda la vacunación. Pues miren, entre otras cosas, también era el jefe de los superdelegados. Muchos gobernadores estaban hasta el copete de los superdelegados, pero también se convirtió en un semillero de gobernadores que fueron candidatos y otros que fueron electos. Lo interesante de todo ello es que al final de cuentas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar todo ello? ¿Y saben qué fue lo que pesó más para que se fuera a desaparecer a este señor de la administración pública? Es que lo último que hizo fue precisamente no llevar a cabo una vacunación armónica. Se acabaron las elecciones, que tiene un repunte importantísimo para el número de vacunados, y después de las elecciones, ¡pum!, para abajo. Y la gente empezó a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con la Cuarta Transformación? ¿Por qué se cayeron el número de vacunados? Claro, ya no hay ningún estímulo, ya no hay tampoco la forma de poder llegar a la gente, pues, moviendo la cuestión de la vacunación. Hay alrededor de 8 millones de vacunas almacenadas. Imagínense ustedes, 8 millones de vacunas. Y necesitamos estar vacunando. Y todo ello necesita una estrategia. Pero, ¿por qué tenía que hacer la Secretaría de Bienestar? Y concretamente este señor, con precisamente las vacunas, cuando debía ser la Secretaría de Salud. Bueno, pues eso sí, quién sabe. Pero este era el que llevaba las vacunas, el que decía dónde iban las vacunas, el que definía a qué municipio van a ir las vacunas o no iban vacunas, el que castigaba o premiaba a algunos gobernadores, ¿para qué? Para enviarles vacunas. Él es el que hacía y deshacía con el asunto de las vacunas. Si no era él, por lo menos él era el que daba la cara. Miren, Marcelo Ebrard está trabajando, trayendo vacunas, están ya almacenadas, ya tenemos vacunas suficientes para poder salir a hacer una campaña intensa de vacunación. El Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, dicen, oigan, vamos a iniciar, ya tenemos la autorización de COFEPRIS para iniciar una campaña de vacunación para los menores, para los mayores de 12 años, eso significa de 12 en adelante. Y la pregunta es, pero si no han acabado todavía los esquemas de vacunación completa para los mayores de 60, de 50, de 40, y ahora quieren a los niños. Bueno, la verdad, son cosas que son increíbles. Pero eso sí, aquí esta información sobre el despido de Gabriel García Hernández es política y sobre todo administrativamente en la administración del gobierno federal, es un aspecto clave. Un edificio, en otro orden de ideas, un edificio de 12 pisos se colapsó en Miami-Dade, frente al mar, donde vivían al menos unas 100 familias. Hay un muerto confirmado y un centenar de desaparecidos. Imagínense ustedes a las 2 de la mañana, imagínenlo porque fue lo que ocurrió. A las 2 de la mañana de pronto se escucha un crujido en el edificio y viene abajo. ¡Plas! Hoy encontramos que ese edificio son dos torres de cuatro, según estaba yo leyendo en el Miami Herald. Estas dos torres se cayeron y quedó un amasijo de escombros. Están pues buscando pues algunos sobrevivientes. Hasta el momento parece ser que no hay pues esperanza de hallarlos. Hay aproximadamente 15 personas de origen latino, muchos mexicanos, algunos, porque es una zona pues fifí, es una zona de alto, son departamentos muy caros. Estos departamentos se llaman las Champlain Towers Surfside en Florida, y pues estos departamentos costaban entre 500 mil de una recámara hasta $2,700,000. Se desconoce hasta el momento la identidad de las víctimas. Ojalá y puedan hallarlas. Un drama impresionante. El edificio tenía 40 años de construido, imaginen ustedes. Crece el número de pacientes vacunados con esquemas completos contra el COVID que mueren. En Hidalgo suman 36 fallecimientos, Baja California 18. Se dan más casos en Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Sonora, donde se estima que un par de docenas que han muerto, de personas que han muerto por este hecho, por el COVID-19, a pesar de que ya tienen sus vacunaciones. El subsecretario López-Gatell pues no da una explicación al respecto, es más, ni siquiera ha tocado el tema. Y pues obviamente se desconoce hasta el momento cuáles son las vacunas que se les aplicaron, quizá cuáles son las vulnerabilidades de estas vacunas, pero lo que es peor, ni las farmacéuticas, que es lo más grave, dan unas explicaciones sobre por qué la gente está muriendo, cuando nos decían que, por ejemplo, en el caso de Pfizer, el 100% de seguridad que la gente no se muere, 100%, no están hablando del 99.99, el 100% de que la gente no se muere. Y pues se está muriendo. No estoy diciendo que se trate de la vacuna de Pfizer, no tenemos todavía la información, pero pues nos dicen que es el 100% de seguridad y que por lo menos si se enferma la gente no va a sufrir muchísimo los embates del COVID-19 ni de sus variables, que muchas partes del planeta están preocupados por la variable Delta. Esta variable es muy contagiosa y ya lo hemos mencionado aquí en el noticiero, es muy contagiosa y muy difícil de controlar. Para cuando está la persona enferma. Y otro tema de verdad, que perdón porque sean tantos temas, malas noticias, la delincuencia en las carreteras crece con total impunidad, no hay policías de caminos, antes había policías de caminos, hoy sí los hay, pero nada más es para morder a los traileros o alguna gente que ahí comete o va en exceso de velocidad. Miren, la impunidad es tal que los delincuentes llegan a cerrar las carreteras con piedras, ponen piedras, para que eviten el paso. Esto pasó en el Arco Norte, que está muy cerca de aquí de la Ciudad de México. Es un arco que está entre Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Bueno, pues ahí pusieron en el Arco Norte unas piedras, unos delincuentes. Se hizo una larga fila. Entonces llegaron con metralletas y pistolas a asaltar uno por uno, así como lo ven, con ese cinismo, con una sangrefilia o con esa maldad. Uno por uno destrozaban los cristales de los coches, la gente que no quería bajarlos, les despojaron de sus cosas, los bajaron de los vehículos, en fin, todo tipo de humillaciones incluso contra los automovilistas y traileros que estaban en esa vía. Y huyen después con toda calma, 40 vehículos les despojaron a la gente, a esas familias, despojaron de sus pertenencias y se fueron con toda tranquilidad. ¿Y saben cuántos detenidos hay? Ninguno, ninguno. Y eso es lo que es intolerable. No es posible que estén ya de plano viéndole la cara de tarugos a los policías, a las secretarías de seguridad ciudadana, como ahora les dicen, pues que valen para lo mismo que un pañuelo desechable. Y ahora estamos que la ciudadanía no sabe ni qué hacer. Pero lo que todavía es peor, miren ustedes, Vamos a otras carreteras. Desaparecen familias enteras en la carretera Reynosa-Monterrey. Roban vehículos a decenas de personas en Nuevo León. Exigen familiares de víctimas atender las desapariciones de las carreteras. Ya le llaman el tramo del terror. Le dice la carretera de la muerte. ¿Por qué? Porque la gente lleva por la carretera y desaparece a cualquier hora. No es ni mañana, tarde o noche, es a cualquier hora. Y desaparecen familias enteras. Y aquí hemos denunciado, por ejemplo, el caso de una señora joven que iba con su hijo de 16 y una niña de 9 años. Desaparecieron con todo y vehículo, desaparecieron. Ellos son ciudadanos estadounidenses y nadie sabe dónde están. Pero como ella, son más de 50 familias que han desaparecido en los últimos 3 meses. Imaginen, 3 meses, 50 familias. Es algo de verdad. No lo puedo yo entender en mi vida como periodista, que yo ya soy un periodista muy experimentado, muchos años cuando menos. Pues saben, nunca había yo visto esto. De verdad, nunca. Este nivel de impunidad, este nivel de delincuencia, no lo había yo visto. Y este no es un problema nada más de policías y ladrones. Es algo más que va muchísimo más allá. Necesitamos explicaciones, necesitamos seguridad, que la gente no sea asaltada en los microbuses ni en los transportes, porque eso es lo que merecemos como mexicanos. Pagamos impuestos, pues entonces necesitamos a cambio que nos proteja nuestra seguridad, nuestras pertenencias, a nuestras familias, a nuestros amigos. Y no está ocurriendo. Una pena. Una pena, y también da mucho coraje. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, denunciará el narcoelección en esa entidad ante la justicia de Estados Unidos, y acusó a los exgobernadores de ese estado, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Jesús Reina, de cogobernar con el narco. Y de inmediato brincó también Morena, y dice Mario Delgado, el líder de Morena, que pues vamos, dice entre comillas, vamos contra este señor de Silvano Aureoles. O sea, el pleito está muy serio y las cosas parece que están pintando todavía más difíciles para un estado como Michoacán, en donde está en manos también del crimen organizado. Comunidades enteras, miles de personas están sometidas, esclavizadas por el crimen organizado. En unos minutos entrevistaremos a Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad de Tamaulipas, sobre este tema de la inseguridad en esa entidad. También platicaremos con Alejandro Benítez Herrero, secretario de Salud de Hidalgo, sobre los avances de la vacunación y las muertes de las personas que ya recibieron el esquema completo de vacunación contra el COVID. También conversaremos con Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido Restauración Democrática y periodista. ¿Y saben algo? Él, con otros 18 opositores, están presos. O sea, toda la oposición que aspiraba a la presidencia de Nicaragua están presos. ¿Por qué? Porque el dictador, este socialistoide, ¿por qué? Porque además de ser ignorante, yo lo conocí cuando trabajé como corresponsal en la guerra de Centroamérica, yo conocí a este hombre. Era insignificante, pero eso sí, muy grillo. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. De verdad, un dictador que pues, ya qué les voy a decir, es alguien también deleznable. Los reporteros de FMS Noticias hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez, las actividades presidenciales.
Gracias, Víctor. El Ejecutivo Federal se reunió con los 11 gobernadores electos de Morena.
Se hizo una valoración político-electoral de cada uno de los estados. Expusimos algunas de las prioridades. De ahí derivó una primera reunión con el secretario de Hacienda, que acabamos de concluir. Se derivaron ya reuniones individuales con cada uno de los gobernadores electos, y a partir de ahí el compromiso de trabajar bajo los principios de la Cuarta Transformación.
Las actuales condiciones legales y políticas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca son ámbito de autoridades locales y judiciales.
¿Y esta situación con el gobernador?
Pues es un asunto que tiene que ver con el Poder Judicial, que debe de resolver sobre el fuero, y la Fiscalía de la República. Desde luego también con los poderes locales de Tamaulipas.
También habló de la escalada de violencia en Reynosa, Tamaulipas.
Fue un acto de provocación, pero tenemos que saber por qué dispararon contra la gente inocente. Es importante aclarar que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México.
En 12 meses estará operando nuevamente la línea 12 del metro, confía el gobierno federal.
Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad. Y es mi palabra, dejo empeñada mi palabra, de que vamos a resolver el problema. Ya se está haciendo toda la revisión, ya comenzó trabajos de revisión. Yo soy aval para que en un año estemos reinaugurando, vamos a decir, la obra completa.
Es el reporte al momento.
Muchas gracias, Rocío. Te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Mire, sobre el tema de la reunión de los gobernadores, la mayoría de los gobernadores cierran precisamente el partido en el poder, hacen una evaluación electoral y de alguna manera también están viendo, está fortaleciendo los lazos entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, cuanto menos los gobernadores del partido en el poder, que es Morena. Todos ellos, pues obviamente, están conscientes que pues tienen un... pues al presidente de la República le interesa muchísimo que cada uno de sus estados pues haya un clima pues que sea también acorde a todos los intereses de la Cuarta Transformación. Y lo de Reynosa pues es un acto de provocación, cierto, es un acto de no hay que manejar el término terrorismo, porque sí, y saben por qué se refiere el presidente de la República, porque si manejamos el término terrorismo, de inmediato va a tratar de meterse en nuestros asuntos internos Estados Unidos está siempre pendiente de todos los actos terroristas de varias partes del mundo, y si en México le damos esa categoría, entonces sí nos veríamos en problemas políticos y diplomáticos con los socios de Estados Unidos, nuestros socios del norte, nuestros amigos del norte, nuestros pues con quienes compartimos gran parte, tanto relaciones comerciales, políticas sociales, migración, etcétera. Eso es lo que debemos estar cuidando. Citlali Sainz, la industria aseguradora preocupada por repuntes de contagios de COVID en Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
Hola Víctor, buenas noches a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La industria aseguradora reportó que el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 se ha estabilizado, sin embargo externó su preocupación por los incrementos que se registran en estados como Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS, destacó que hoy se registra mucha exposición y las medidas sanitarias se han relajado con el avance del semáforo epidemiológico y la aplicación de vacunas. Por su parte, Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, advirtió de un posible repunte de casos, pero esta vez entre personas de 20 a 39 años de edad, quienes normalmente no cuentan con un seguro de vida. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Muchas gracias, Citlali Sainz. Pues es cierto, los jóvenes no están asegurándose, no tienen seguro de vida, ni tampoco de seguros de gastos médicos. Y esto es lo que preocupa muchísimo a varios sectores, porque muchos de ellos también ya tienen familia, muchos tienen hijos y pues quedan totalmente desamparados. Ahora bien, quienes compran esos seguros son la clase media, porque pues de verdad quienes tienen apenas para comer, ¿cómo van a comprar un seguro? Y no hay ni siquiera nada que pueda amparar a sus hijos si es que quedan huérfanos. Aquí Julián Sánchez me pregunta, dice, ¿por qué no mencionaste lo de la promesa de López Obrador sobre que en un año tendrá la línea 12 ya completa? Bueno, pues porque ya es una promesa del presidente, pues qué bueno, ¿no? Porque de alguna manera cientos de miles de mexicanos que viven en aquella región van a tener ya otra vez este servicio. No sé realmente cuál va a ser, cuál es el proyecto que piensan llevar a cabo, pero en ello está involucrado Carlos Slim, uno de los hombres más poderosos desde el punto de vista económico de México, y también está trabajando de la mano con el gobierno federal. Rápidamente, Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBC Noticias en Michoacán. Las estruendosas declaraciones del gobernador Silvano Aureoles, la narcopolítica, pues.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que acudirá ante organismos internacionales e inclusive ante el gobierno de Estados Unidos para denunciar la presunta narcoelección del pasado 6 de junio en el estado. El mandatario, de extracción perredista, reiteró que el crimen organizado operó el 6 de junio a favor de Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena y PT y gobernador electo del estado, principalmente en los municipios de Tierra Caliente y Costa de Michoacán. Silvano Aureoles aseguró que es necesario anular el resultado de la elección de gobernador en Michoacán, pues advirtió que de no ser así, existe el grave riesgo de que el crimen organizado imponga al próximo presidente de México. Escuchemos a Silvano Aureoles.
Que el titular del Poder Ejecutivo Federal les agradezca porque se portaron bien en las elecciones. Y uno se pregunta, ¿por qué se portaron bien? Ah, pues porque le ayudaron a los candidatos de Morena. Entiendo que puede ser muy grato para el presidente y su partido pero es una verdadera amenaza. He pedido públicamente de que la elección para gobernador de Michoacán debe de anularse por las anomalías, las incidencias y la clara injerencia del crimen en la inducción del voto a favor de Morena.
El gobernador de Michoacán, quien terminará su administración en menos de 100 días, precisó que ya inició la búsqueda de comunicación con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de que acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias internacionales. El mandatario reiteró que los exgobernadores de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y Jesús Reyna García, operaron para Morena el pasado 6 de junio, a pesar de que, acusó, en sus gobiernos permitieron que el crimen organizado se infiltrara en el gobierno de Michoacán. Incluso mencionó que el narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios, era sido visitante de la residencia oficial Casa de Gobierno. También dejó en claro que no teme ser perseguido por los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de su sucesor, Alfredo Ramírez Bedoya, pero detalló que su lucha será tope donde tope. Finalmente, cabe mencionar que Alfredo Ramírez Bedoya en diversas entrevistas ha señalado que su gobierno revisará de forma minuciosa la administración de Silvano Aureoles. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Marco Antonio Duarte. Pues miren, las declaraciones, ahí está la respuesta de los motivos por los cuales pues Silvano Aureoles está tomando esta postura tan fuerte, tan de enfrentamiento. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, y en esta ocasión quiero comentar contigo una iniciativa que hemos presentado para incluir en la Ley General de Salud a 3 precursores de fentanilo. ¿Por qué? Porque esta droga, el fentanilo, es uno de los principales factores de muerte hoy en los Estados Unidos. Una de las líneas de diálogo México-Estados Unidos fue precisamente con la vicepresidenta en su reciente visita, esta lucha, reforzar la lucha contra el fentanilo. Y allá en aquel país han incluido a los precursores para poder luchar contra esta sustancia. México, en mayo de este año, ha incluido un acuerdo para luchar contra los precursores de fentanilo, pero han faltado 3 de ellos, que son precisamente los que estamos tocando en esta iniciativa que se ha presentado ya en el Senado de la República y que va de la mano con la que previamente presentamos para hacer delito grave la falsificación de medicamentos, entre ellos el fentanilo. Muchas gracias, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Mire, nos acompaña por la vía telefónica Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad de Tamaulipas. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Muchas, muy buenas noches, auditorio. A la orden.
Gracias. Oye, Luis Alberto, pues ya se sabe, porque ya sabemos que ya hay 5 detenidos con el caso del fin de semana en donde mataron a 19 personas. Creo que aumentó ya el número de muertos. Pero, ¿qué es lo que han dicho estos detenidos?
Sí, bueno, por lo que respecta a la cantidad de personas, de víctimas, son 15 personas, 15 civiles que lamentablemente fallecieron en esta situación. Y 4
delincuentes, ¿no?
Personas o sujetos armados que, sí, que pertenecerían a la delincuencia organizada. Estamos hablando de 19 víctimas. De detenidos, efectivamente, hay 5. Hoy se dio a conocer que por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado que hay 4 detenidos, digamos, en un operativo que se llevó a cabo en Río Bravo, y una persona más que fue detenida el día de los acontecimientos. Con respecto a los detalles, Víctor, sí, pediré una disculpa, pero bueno, está por cuestión de ley, está reservada la investigación, claro, además sí, de que ya está en manos de la Fiscalía General de la República.
Sí, porque se hizo una averiguación previa y la averiguación previa siempre se maneja con secrecidad. Oye, secretismo, hay otro aspecto que me parece muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? Porque al final de cuentas, pues se van contra la gente. Y ya hablan estos detenidos, como yo tengo conocimiento, que se trató de unos tipos que estaban, entre comillas, calentando la plaza. ¿Qué significa calentar una plaza?
Bueno, nuevamente, perdón, Víctor, no quisiera entrar en el detalle, pero bueno, explico en qué consiste este
tema. Calentar en una plaza,
Sí. Pero para también entender que es una situación propiamente pues histórica de muchas ciudades fronterizas en el país. Calentar la plaza significa que cuando un grupo rival hace una serie de acciones violentas precisamente para o generar temor en la población o generar algún tipo de temor o alerta en el grupo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha venido pasando en la zona de Reynosa, Río Bravo, Matamoros? Diferentes grupos, básicamente grupos rivales, que si bien pertenecen a un mismo grupo, a un mismo cártel, son facciones. Lo que ahí se disputan fundamentalmente es zonas territoriales, particularmente donde ocurrieron estos lamentables acontecimientos, están muy cerca del puente internacional FAR, que es por donde ocurren una serie de negocios ilícitos, digamos, un botín de delitos del orden federal. Esa es la razón por la cual también la Fiscalía General de la República toma conocimiento del asunto y lo atrae. ¿Por qué? Porque hay tráfico de personas en calidad de migrantes, hay tráfico de enervantes, armas, dinero, contrabando, en fin, un cúmulo de actividades delictivas. Es exactamente lo que sucede en esta zona. Y calentar la plaza, nada más resumo, significa poner en alerta o pánico en la zona en la que se pretende llevar a cabo alguna acción violenta, o para tomar control de la zona, o para alertar al grupo rival.
Oye, por otra parte, ¿cuáles son los operativos de seguridad que está tomando el gobierno del estado? Porque pues siguen habiendo balaceras, siguen habiendo hechos violentos.
Sí, desafortunadamente, permiso pues realmente para comentar una situación que desafortunadamente está ocurriendo. Desde el domingo pasado, ya en la noche, empezó a circular una serie de informaciones falsas, las cuales continúan y pretenden extenderse a otras ciudades del estado. ¿En qué consiste esta información falsa? Dicen que hay balaceras, que hay amenazas, que va a haber toque de queda, que va a haber, en fin, una serie de cosas que no tienen fundamento, que no ocurren ni van a ocurrir porque no hay los elementos. Y además hay una situación también particular en términos de vigilancia. La Policía Estatal de Tamaulipas tiene filtros, tiene puntos de revisión precisamente para hacer, digamos, esta disuasión de las actividades delictivas. También la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado está llevando a cabo una serie de acciones, y como anunció hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional también está desplegada en la ciudad de Reynosa. Entonces, hay actividades, pero lo lamentable es que también hay una serie de informaciones falsas que, pues desafortunadamente, están teniendo ya repercusiones en la actividad económica y la movilidad de las personas.
Sí, porque están hablando de incluso de ataques a vehículos, a transporte, en fin, y quieren intimidar sobre todo a los trabajadores de las maquiladoras.
Exacto, que ahí precisamente los propios directivos de la industria maquiladora han tenido que salir a desmentir, porque pues sí, de alguna manera está repercutiendo en sus actividades.
Y están cuidándolo, me imagino yo que pues hay operativos para cuidarlos por parte de la policía.
Digamos que hay operativos para toda la ciudad y hay operativos. La Guardia Nacional ha estado trabajando muy de cerca de las áreas industriales.
Pues Luis Alberto, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Oye, una pregunta más sobre el caso de la carretera que va de Monterrey a Reynosa, a Nuevo Laredo. Pues han desaparecido decenas de familias, no estoy hablando de una persona, sino decenas de familias en los últimos meses. Esto, ¿qué es lo que hacer? Porque pues tienen que salir, muchos van de Monterrey a sus casas a Texas y pues han sido secuestrados. El caso concreto, desapareció una señora con sus dos hijos, una señora joven con su hijo de 16 años y una niña de 9 años, desaparecen. Y pues ya se ha presentado denuncias, pero pues no pasa nada, no se sabe qué va a pasar con ellos.
No, de hecho, precisamente el 17 de junio se dio a conocer que la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Nuevo León, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas, iniciaron un operativo precisamente de búsqueda. Pero bueno, hay situaciones que también a veces por la cuestión del debido proceso, la revictimización y el respeto a derechos humanos de las víctimas no necesariamente se van a conocer. En el caso de Tamaulipas, de alrededor de 25 carpetas de investigación que se han iniciado por denuncias de desapariciones con 29 víctimas, ya aparecieron 18, 8 fueron rescatadas, 11 por su propio pie, y pues aquí hay una situación también particular. No son todas familias precisamente, estamos hablando de personas que de alguna manera tienen relación con la actividad de transporte.
Oye, y estamos hablando, bueno, ¿por qué motivo? ¿Para qué toman a una familia, una señora con sus hijos? No se ve que sean gente de dinero, pues, para pedir rescate. ¿Para qué los secuestran o para qué los toman?
Sí, ahí sí yo no me atrevería a hacer una hipótesis, Víctor, claro. Que se están investigando las situaciones, particularmente en el caso de esta familia, de estas tres personas que se reportaron como desaparecidas en Salinas Hidalgo. Pues se está investigando qué es exactamente lo que sucedió para poder determinar las causales, pero como comento, la mayoría, en el caso de Tamaulipas, la mayoría son personas que de una u otra manera tienen relación con el transporte.
Y ya sobre estos casos, en caso de ciudadanos estadounidenses, sí está trabajando, están coadyuvando con el FBI también, ¿verdad?
Yo he estado con las autoridades estadounidenses, pero por particularmente el caso de Nuevo León, Tamaulipas y la Federación, hay un trabajo coordinado a través de ese mecanismo de búsqueda.
Perfecto, Luis Alberto, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches a tu auditorio.
También para ti. Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad de Tamaulipas. Una breve pausa. Vamos a hacer, tenemos mucho trabajo, discúlpenme, pero es porque me están avisando que ya tenemos por la vía telefónica a Alejandro Benítez Herrera, secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Y a toda tu audiencia.
Qué amable es. Oye, Alejandro, pues hay un tema que me parece muy importante. Primero, se está llevando a cabo todavía todo el esquema de vacunación en varias entidades, concretamente en el caso tuyo, el caso del Estado de Hidalgo. Y pues hasta, ¿qué es lo que, las prioridades de estas vacunaciones? En este momento creo que ya están vacunando a los de 40 y más. ¿Cómo va esta vacunación?
Sí, vamos bien, estamos vacunando en diferentes municipios del estado. La afluencia ha sido bastante nutrida. De hecho, el día de ayer en algunas sedes tuvimos, pues no un exceso, pero sí agotamos las dosis de vacuna que teníamos contempladas para cada uno de los lugares, para cada una de las sedes. Vamos bien en ese aspecto.
Ahora, los esquemas, ¿quiénes son los que lo proponen? ¿Lo proponen ustedes un esquema o definitivamente es a través del gobierno federal como se implementan esos esquemas?
Sí, los esquemas de vacunación están dados por el gobierno federal y van en función a la disponibilidad del biológico.
Sí.
Y por ejemplo, aquí estamos utilizando Pfizer, AstraZeneca. Durante algunos municipios de la sierra vacunamos con CanSino. Y a todo el personal de magisterial también lo vacunamos con CanSino. Pero predominantemente estamos vacunando con Pfizer en todo el estado.
Fíjate que se reportan ya personas que han fallecido a pesar de tener el esquema completo de vacunación. ¿Por qué ocurre este tipo de muertes?
Si nosotros reportamos la semana pasada, el día viernes,
sí.
36 personas fallecidas con esquemas completos y con esquemas incompletos. Ajá. La gran mayoría de ellos, el 80%, eran personas que después de hacer un análisis del inicio de síntomas, habían llegado a sus puestos de vacunación o ya infectados o se infectaron días después de haber recibido el biológico. Este 80% de fallecidos eran con esquemas incompletos. La gran mayoría de los pacientes, el 92%, eran adultos mayores de más de 70 años, el resto entre 50 y 59, pero el dato importante también es que la gran mayoría tenía comorbilidades asociadas.
Cierto, las comorbilidades son presión arterial alta, diabetes, problemas del corazón, esas son, ¿verdad?
Así es.
Oye, por otra parte, ¿hay alguna coincidencia en cuanto a la vacuna que se aplicaron?
No, porque es variado. Tenemos pacientes que han recibido AstraZeneca, Pfizer, CanSino y unos dos con vacunas Sinovac. No es una constante de que sea una vacuna en particular.
O sea, el hecho de que estés vacunado no significa que ya tengas un pasaporte para para bajar la guardia y descuidarte, ¿verdad? ¿Por qué?
Yo creo que esto que acabas de decir es lo más importante y es lo que debemos de erradicar de la mente de todos nuestros conciudadanos. La vacuna no nos hace impermeables al virus. La vacuna es una herramienta más de todas las que necesitamos para poder controlar la pandemia. No es la panacea.
Claro. Entonces, pero sí, hay que seguir con todo. ¿Cuáles son los cuidados que debe seguir cualquier persona, aunque esté vacunada?
Nosotros estamos convencidos de que la pandemia no se gana teniendo muchos hospitales o muchos centros de salud para atender enfermos. La vacuna se gana desde el seno del hogar. Eso es fundamental. Y aquí hablamos de cuatro estrategias que le llamamos las 4 H's de Hidalgo. Es haz uso correcto de tu cubrebocas, higiene frecuente, es decir, lavado de manos y uso de gel, hazte para allá, que es la sana distancia,
claro.
Y finalmente hogar, sano hogar. Si no tienes a qué salir, no salgas, quédate en casa.
Pues mira, muy, muy ilustrativa la información que nos acabas de proporcionar, Alejandro, y de verdad estoy pendiente también porque pues todos los esquemas y de vacunación en todas partes del país, es importante que lo sigamos apoyando y que nos cuidemos muchísimo.
Así es, hay repuntes en 8 estados de la federación. Yo creo que esto son focos rojos, son alertas para todos los servicios de salud del país, en donde tenemos que reforzar no más hospitales, sino reforzar las campañas de difusión, las campañas de promoción, educación y prevención del coronavirus.
Pues Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y pues seguimos pendientes, ¿sí?
Víctor, estoy a tu orden.
Muchas gracias, pasa excelente noche. Alejandro Benítez Herrera, él es el secretario de Salud del Estado de Hidalgo y nos da varios datos que son ilustrativos. Primero, sí, son personas las que han muerto, son personas que no tienen el esquema completo de vacunación, o bien ellos ya llegaron enfermos al momento de la vacunación. Primero. Segundo, el otro aspecto es que son personas con comorbilidades, o sea, estamos hablando que son diabéticas, presión alta, etcétera. Y tercero, son mayores de 60 años, y por si fuera poco, son personas que seguramente se descuidaron a la hora de, pues de tener contacto con las demás personas. ¿Por qué? Porque piensan que las cosas ya se hicieron, ¿sí? Y es que tener mucho cuidado. Miren, vamos a ir a una entrevista, nada más vamos a una breve pausa y una entrevista que es muy importante sobre lo que está pasando en Nicaragua, en donde pues hay un dictador que quiere que perpetuarse en el poder. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. El peso mexicano amplía su recuperación y ya acumula 4 sesiones consecutivas de apreciación, volviendo a ubicarse por debajo del psicológico de los 20 pesos por dólar spot interbancario y concluyendo la jornada alrededor de los 19.86. Por lo pronto, el mercado se ha calmado ante las últimas declaraciones del presidente de la Fed de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre que no se anticipará a alzas en las tasas de interés y que la inflación tarde o temprano cederá a la meta del Banco Central. Lo que hemos visto desde la semana pasada con correcciones fuertes en los mercados y la recuperación en esta semana con las declaraciones del presidente de la Fed es lo sensible que es este tema del futuro de la política monetaria en Estados Unidos sobre los mercados financieros, sobre todo los activos con mayor riesgo, y en ellos está el peso mexicano. También le ayudó el anuncio por parte del presidente estadounidense Joe Biden de que ya alcanzaron un acuerdo bipartidista sobre el plan de infraestructura para fomentar la recuperación económica. Posteriormente, del lado local, el peso consolidó y se reforzó sus ganancias. Ahí fue donde bajó de los 20 pesos con el anuncio del Banco de México. Sorpresivamente, Banxico subió su tasa de interés de fondeo en 25 puntos base para dejarla en 4.25. La decisión fue dividida con 2 integrantes de la Junta de Gobierno votando por mantenerla sin cambios. De acuerdo al Banco Central, ha habido choques adicionales a los previstos en la inflación general y subyacente, y en gran parte porque las cadenas de suministro y los procesos productivos de diversos bienes y servicios siguen afectados por la pandemia. En la mañana se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de junio, que fue mucho mayor a lo esperado por el mercado y se ubicó de nueva cuenta en términos anuales arriba del 6%. En ese contexto, Banxico consideró necesario reforzar la postura monetaria. Consideramos que puede ser una buena noticia que Banxico presente este interés por bajar la inflación, adelantarse, que por posibles riesgos que puedan fomentar la presión inflacionaria que estamos viendo en todo el mundo. Pero corre riesgos que debe contemplar. Al haberlo hecho antes, ahora el mercado financiero interpretará que ya empieza el ciclo de alzas de tasas de interés y empezará a descontar futuras alzas incluso antes de que te cierre el año. Y es muy probable que presione a Banxico para que vuelva a subir un poco más su tasa de interés hacia los 4.50 quizá para diciembre de este año y también mayores alzas para el próximo año. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Nos acompaña y le agradezco muchísimo Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido Restauración Democrática. Verónica, muy buenas noches y gracias por atendernos esta llamada.
A ustedes un saludo de Nicaragua y muy amable por estar solidarios con mi familia, con mi esposo y los presos políticos de Nicaragua.
¿Cuánto tiempo lleva preso tu esposo?
A mi esposo lo capturaron el día domingo a eso de las 10:30 de la noche. Hoy se cumplen 4 días de estar detenido.
En total ya van...
Secuestrado, porque cuando lo vinieron a capturar no vienen con una orden ni nada, simplemente se lo llevan y pues a uno le toca andar averiguando a dónde lo tienen y pues y suponiendo, ¿verdad? Uno asume que se lo llevan pues a una de las cárceles de acá donde trasladan, a donde han estado trasladando a los presos políticos o candidatos que han estado fascinando en los últimos días, y pues que es en la cárcel que se le llama Chipote. Y pues sí, ahí hasta el día siguiente fue que yo pues ya averigüé que él se encuentra ahí. Y pues ahí está, y son 4 días ya lo que lleva ahí.
¿Has hablado con él?
No, es que si ni siquiera la detención es una cosa, simplemente vienen y se lo llevan tipo película, porque eran alrededor como de 60 efectivos, como que iban a capturar al delincuente más grande de Centroamérica, no sé cuánto, con cargaron a patadas, quebrando las ventanas y capturándolo a él. Y se lo llevan y a uno ni le dicen ni siquiera a dónde se lo llevan, y después a uno le toca averiguar. O sea, yo no lo he visto, a mí no me lo han presentado, y esa es una de las cosas pues que yo he estado demandando. Yo necesito ver a mi esposo, quiero saber si él está bien, si no lo han golpeado, si no lo han torturado, si está ahí donde dicen ellos que lo tienen, y ver cómo está su condición pues, y también que me permitan abogado, porque tampoco a los presos políticos ahorita les han permitido ni siquiera tener un abogado.
Estamos hablando que también hay, en total son 19 opositores, que todos aspiran también a la presidencia o de alguna manera son los puntos claves de la oposición. Algunos están en sus casas, pero otros están en prisión. ¿Tú sabes algo de ellos?
No, bueno, la única que está en su casa es doña Cristiana Chamorro, que sí, ¿verdad? La cárcel es casa por cárcel, como le llaman, ¿verdad? Mientras está siendo investigada. El resto están en el Chipote. Son ya 5 candidatos presidenciales y el resto son oposición. Y como le digo, pues allí cuando vamos al Chipote, pues yo hablo por Miguel, pero sí, pues lógico, al llegar también ahí los familiares, a ninguno nos los han permitido ver, y las condiciones, o sea, nadie sabe, de ninguna de las 17 familias sabemos nada de nuestro preso. No se nos ha permitido verlo.
Ahora bien, Daniel Ortega, Daniel Ortega, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, obviamente es mantenerse en la presidencia de Nicaragua, pero ¿pueden haber, sin haber candidatos de oposición, pueden haber comicios o elecciones?
O sea, ¿qué busca Daniel Ortega? Es la pregunta que nos hacemos pues, todos los nicaragüenses.
Sí.
Porque no es posible que a Nicaragua se le pueda secuestrar o se le pueda hacer el tipo de cosas que se están haciendo apresando a la oposición por el simple hecho de pensar diferente. Entonces, eso es lo que uno se pregunta, porque lo más lógico y lo más normal del mundo es que en cualquier año electoral, en cualquier país del mundo, hayan candidatos, hay oposición. Claro. Y para eso existen las campañas. Y cada quien presenta su propuesta y el pueblo es el que decide, el soberano, qué propuesta te gusta, qué candidato te gusta, cuál no te gusta. Eso es lo lógico aquí en cualquier campaña en el mundo.
Claro.
Pero el problema es de que al gobierno no le gusta y se ha dado la tarea de capturar a los candidatos y también a pues, parte de la oposición. Y es la pregunta que todos los nicaragüenses nos hacemos. O sea, ¿hasta dónde y qué se pretende? Y no es una simple captura en otros casos. Son cuestiones completamente ilegales que violan los derechos humanos de cualquier persona. Porque uh-huh. la forma que se hace es de manera arbitraria e ilegal.
Caray, pues es algo terrible. Pues Verónica, seguiremos pendientes y por favor, haznos saber aquí en México para que también los mexicanos conozcamos qué está pasando con un país hermano, como el caso de Nicaragua, en donde un dictador está pues tratando de perpetuarse dentro de la presidencia, él y su esposa. Dos personajes que pues son impresentables. Verónica, muchísimas gracias y estaremos pendientes de tu esposo.
A ustedes, gracias por la entrevista.
Al contrario, pásala muy bien. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido Restauración Democrática. Esperemos que la situación allá, pues, le pongan un alto. El pueblo es el único que puede ponerle un alto a Daniel Ortega. Miren, les vamos a dar, ya saben, rápidamente les doy un obsequio que son dos pases dobles para el domingo 27 de junio a las 5 de la tarde en el Pepsi Center del World Trade Center. Llama al 55-51-66-1025 y te llevarás dos pases dobles para ver 7. Presenta un espectáculo multisensorial que representa los 7 pecados capitales, imagínense los pecados, y disfrutarás de actos circenses, efectos especiales, baile, canto y mucha música de la década de los 80. Repito el teléfono, 55-51-66-1025. Mensajes.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Estas son las columnas político-financieras. Ramón Zurita.
Son 15, 14 hombres y una mujer, los gobernadores que terminarán sus periodos gubernamentales en los próximos meses para dar paso a los nuevos mandatarios donde destaca una mayor equidad de género. 6 mujeres y 9 hombres serán los entrantes y conforme vayan asumiendo funciones, se verá hasta dónde actuarán contra sus antecesores. Varios de ellos guardan agravios de ataques recibidos por el actual gobernador antes y durante las campañas. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Te agradezco muchísimo, Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Honda de México presentó la estrategia a futuro y resulta, desde nuestro punto de vista, que tiene muchos vacíos. Cierto, habla de valores, innovación y compromiso como pilares sobre lo que sostiene su ruta. También reafirma iniciativas medioambientales y se establecen objetivos para lograr la neutralidad de carbono para todos sus productos y actividades corporativas de cara al 2050. Pero nunca explican cómo. No hablan ni de inversión, ni de productos cero emisiones o de menos híbridos. Da la impresión que se pusieron hasta la cola de los vertiginosos cambios que sufre el sector automotriz. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en La Crónica de Hoy. Por lo pronto, que tengas muy buena noche.
Gracias, Julio. Igualmente, Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, hago una breve reflexión en torno al dinero, señalando que el dinero, que no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, es una de las herramientas más maravillosas con las que contamos los seres humanos. Todo esto a partir de la afirmación que hizo López Obrador hace un par de días, en el sentido de que la mamá y el papá del diablo es el dinero. Una afirmación verdaderamente fuera de lugar. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Pasa buena noche. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, pues parece que al gobernador de Tamaulipas le hicieron lo que el viento a Juárez. De plano, el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya se salió de control y prácticamente está exhibiendo a la Cámara de Diputados que promovió su desafuero, comandados por Morena con Ignacio Mier. Ahora resulta que los diputados no tienen la mínima autoridad para sesionar juicios de procedencia para desaforar a los acusados, porque sale otra autoridad estatal y se los revira, o un juez federal, y los ampara. Cabeza de Vaca lo llevaron a la sesión instructora que se armó en San Lázaro. La Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero hizo la solicitud bajo argumentos de delitos del orden federal. Vaya, lavado de dinero y delincuencia organizada. Simple y sencillamente, no se sabe quién tiene la autoridad. Esto y más, Víctor, mañana. Buenas noches y gracias.
Muchas gracias, José Antonio. Pasa excelente noche. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Sorprende el Banco de México al anunciar un alza de un cuarto de punto en su tasa de referencia. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Pasa excelente noche. Y pues los ganadores de estos dos pases fueron Gerardo Sánchez Estrada y Isaí Ramírez Blancas. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Mañana, el día de mañana, ya estará con nosotros Bernardo Sebastián en la conducción, en la producción. Jorge Romero, en información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en la realización, Ricardo Cigarroa, en los controles, Luis Morán, en la información COVID, Diana Beltrán, Kirmer Zafra y Alex de la Rosa. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una excelente noche, cuídense, porque el virus está en la calle, no bajen la guardia, bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.